Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche esperando que todos nos estén escuchando correctamente. Y como ya nos comentan que todo está en orden, entonces comenzamos. Vamos a platicar en esta ocasión sobre un tema que durante todas las épocas ha sido algo muy inquietante de saber sobre la vida que hay en otros mundos. Y no solamente platicar sobre si existe vida o no en otros planetas, sino más bien saber cuál es la misión de los extraterrestres. De eso vamos a platicar en esta ocasión. Sobre su existencia, bueno, pues eso ya está comprobado en todo el mundo, con fotografías, con videos, testimonios y demás. Eso ya no es tan interesante, sino valdría la pena saber ahondar cómo es la vida en el universo, cuál es el propósito de que los seres humanos aparezcan en los mundos que existen en la galaxia, en el sistema solar, en las constelaciones, para qué es, por qué es, cuál es el objetivo de todo eso. Es muy interesante que nosotros pues nos demos cuenta de que la vida humana en todos los mundos pues es igual. ¿Por qué habría de ser diferente la vida humana en otro planeta del espacio infinito? Si aquí nosotros nos ponemos a revisar, pues sí, habemos unos más chaparros, otros más altos, unos gordos, unos flacos, unos blanquitos, otros prietitos, otros amarillitos, otros rojizos. Y pues todos tienen dos ojos, todos tienen una nariz, todos tienen una boca, dos orejas, un intestino, un corazón. ¿Por qué habría de ser diferente la vida humana en otros mundos, así como nosotros solemos pensar al echar a volar nuestra fantasía? ¿Por qué habría de ser diferente? Nosotros consideramos que si existe la vida en otros planetas, por orgullo, por vanidad, por autoimportancia y por soberbia, pues por lo menos tienen que estar más feos. Porque si ya han conquistado el espacio infinito, bueno, pues tienen que ser más inteligentes que nosotros. Pero y si son más inteligentes, pues esto hiere nuestro orgullo, hiere nuestra vanidad. Ah, por lo menos tienen que estar más feos. Tienen que estar cabezones, ojones. Algo tienen que tener feos. O tienen que ser malos. Han de venir a sacarnos las glándulas, a robarnos, a secuestrarnos, a violarnos. O sea que queremos ver nuestra perversidad de los seres humanos proyectada en estos visitantes que vienen de otros mundos. Es importante que uno se aleje de lo ridículo que hay hoy en día en relación con los extraterrestres, que los hombres grises, que los reptilianos, tienen que estar feos, ¿eh? Tienen que estar feos. Y esa imagen cabezona, ojona, bueno, salió de una hipótesis que se hizo hace mucho tiempo, un razonamiento que se empezó a realizar, no por alguna persona en específica, sino por esa teoría de la capacidad craneana, de que la capacidad de los cerebros ha ido creciendo a través de la ley de la evolución, supuestamente, que venimos del chango. Así que, pues, si estos extraterrestres venían de otros planetas, la inteligencia tiene que ser superior y por lo tanto tienen que tener la capacidad craneana más que la de nosotros. Y entonces ahí surgió empezar a hacer los cabezonzotes, así con una cabezota descomunal, ya se hizo popular y ya no hay quien nos quite de la cabeza esa idea. Pues entonces hay que retirarnos de eso ridículo, de eso fantasioso, de eso que nada más se busca el dinero, el sacarle dinero a la gente, el hacer lucro de todo eso. Y más bien, vayámonos a lo serio, a testimonios que hablan en forma dignificante acerca de esos habitantes de otros mundos. Y es que hay que ponerse a reflexionar, a meditar, por ejemplo, aquí la naturaleza. Vemos nosotros que hay matemática en la naturaleza, exactitud, que todo tiene un porqué, que una cosa se relaciona con otra y que todo está en equilibrio. Bueno, nosotros somos los que estamos metiendo desequilibrio, pero en sí la naturaleza es perfecta. No sobra nada, no falta nada. Nosotros somos los que estamos acabando con las especies, con los productos de la naturaleza, los estamos alterando. Pero en sí la naturaleza es perfecta. Cada montaña, cada río, cada laguna, hasta los zancudos, todo tiene un porqué en la naturaleza. O sea, no hay nada hecho así como que sobre, ¿no? Y entonces esto nos debe de llevar a la reflexión. Tenemos que irnos al universo. O sea, si todo aquí en la Tierra tiene perfección, hay inteligencia, hay sabiduría en la naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos una explicación de una herida a nivel microscópico, cómo el cuerpo cura esa herida. ¿Cómo hay matemáticas? ¿Cómo hay inteligencia? ¿Sabiduría para eso? O sea, uno se asombra, se da cuenta que hay principios inteligentes rigiendo toda la naturaleza. Y entonces hay que llevarnos eso al espacio. O sea, ¿para qué la divinidad, Tonatiuh entre los aztecas, Alá, Brahma, Dios, Deus? O como le queramos llamar, ¿para qué creó tantos planetas en el universo? ¿Para que estén dando vueltas y vueltas alrededor de los soles? ¿Para eso? ¿Verdad que sería tonto una creación de esa magnitud? ¿Para que estén dando esas masas, esas moles planetarias, están dando vueltas sin sentido? No, esos planetas tienen que tener una misión. Esos planetas tienen que haber sido creados por algo. Y ese algo, pues es una misión que tiene cada planeta. Y la misión de cada planeta es la de parir, la de desarrollar siete razas humanas para que tengan el escenario. Millonadas de esencias para lograr su autorrealización íntima del ser. Así que tienen que existir por algo. Si no, aquí hubiera cosas que no tendrían sentido. Y no, todo tiene un objetivo, todo tiene un sentido. Entonces los planetas tienen que tener un sentido. La creación es matemática. Si uno observa los planetas alrededor del Sol, es una increíble cosa. Hasta han sacado la proporción que hay entre cada planeta de distancia al Sol, y ahí hay una constante. Es la ley de Bode. Qué increíble cómo con una fórmula se puede calcular la distancia aproximada entre cada planeta y el Sol. Entonces hay inteligencia, no es al azar. Entonces, cada planeta tiene que tener una misión y la misión de cada planeta es la de tener vida. Todos los planetas del universo tienen que tener vida en un momento dado. Tienen que convertirse en el escenario de la vida humana. Y aquí en el sistema solar no es la excepción. El sistema solar tiene muchos planetas con vida, pero hay que reconocer que entre todos los planetas del sistema solar, de las humanidades que existen en el sistema solar, nosotros, los habitantes de la Tierra, somos la vergüenza. Es el único planeta donde estamos inventando guerras, donde estamos explotando al hombre por el hombre, donde violamos, donde secuestramos, donde asesinamos, donde acabamos con pueblos enteros, donde se pelea una religión contra otra. ¿Habrás visto eso? O sea, es inconcebible. Toda la religión se fundamenta en el amor. ¿Cómo es posible que una religión ataque a otra? ¿Eso solamente pasa en el planeta Tierra? Somos bárbaros. Lo hemos demostrado hasta la saciedad. Pero en planetas cercanos al de nosotros, Venus, Marte, a pesar de lo que digan nuestros científicos y a pesar de que nos critique o que se burlen, nosotros hemos afirmado y seguiremos afirmando. No importa las burlas. ¿Qué importa la ciencia y qué a nosotros? No, no nos interesa que se burlen. Pues escrito está que el que se ríe de lo que desconoce está en camino. Bueno, esta palabra está muy fuerte, pero la dijo Víctor Hugo. El que se ríe de lo que desconoce está en camino de ser idiota. Está fuerte la palabra, está fuerte la frase, pero es una realidad. En lugar de burlarnos o de reírnos, hay que ponernos a reflexionar. Si existen humanidades, bueno, en muchos planetas del universo, y aquí en el sistema solar, nosotros somos la vergüenza. Hay humanidades súper avanzadas espiritualmente en nuestro sistema solar. Pues es obvio que no quieren tener mucho contacto con nosotros. Nos aman, nos quieren, tratan de ayudarnos, pero tienen que cuidarse porque somos destructivos. Y entonces prefieren que nosotros tengamos un concepto erróneo, por lo menos, de los planetas vecinos, que son los más próximos a nosotros, que sería Venus y Marte. De Venus, pues no hemos intentado mandar una tripulación. A Marte ya se están haciendo todos los preparativos, pero a Venus no, que porque hay una atmósfera muy caliente, que se puede derretir el plomo ahí, y que hay muchos elementos tóxicos, y bueno, pues no hacemos muchos planes para ello. La realidad es que aquí, también en Marte, y en el mundo físico, no en la cuarta dimensión, y en la quinta, en el mundo físico, viven humanidades muy avanzadas. Nos llevan quizás millones de años en desarrollo tecnológico. Millones. O sea, pongámonos a comparar nosotros lo que hace 100 años conocíamos en tecnología, en video, por ejemplo, en movilidad, hace 100 años. Ahora veamos lo que conocemos ahorita. Imaginemos o multipliquemos esos 100 años por 1 millón de años. Pues creo que no podríamos imaginarnos la tecnología que existirá dentro de 1 millón de años. Pues esa es la tecnología que tienen en Venus o en Marte, en nuestros planetas vecinos, pero esa tecnología va a la par de su espiritualidad. Y, pues bueno, pues es interesante saber que ha habido casos de contacto entre seres del planeta Venus y Marte con los de la Tierra, pero no son casos así globales, no. Porque, ¿qué haríamos nosotros con esas naves cósmicas que pueden violar la ley de la gravedad, que pueden viajar a la velocidad de la luz? ¿Qué podríamos nosotros hacer con ese tipo de naves si no es cargarlas con potencial atómico para ir a conquistar otros mundos, porque eso es lo que nos ocurriría. Así que tal contacto solamente ha existido con gente, pues más o menos sana de su mente o espiritual. A veces somos motivos de curiosidad, porque tenemos una psiquis bastante subjetiva. Se nos invita, no se nos secuestra, no. Se le invita a la persona a hacer un viaje en el espacio, a visitar otro planeta y en el camino, pues en sus laboratorios, no crean que nos sacan la sangre, no tiene necesidad de eso. Ni nos sacan el hígado o el corazón para estudiarlo, no, eso nada más es en el planeta Tierra. Ellos tienen laboratorios tan sofisticados que lo único que quieren investigar es nuestra psiquis. ¿Por qué estamos así? Es que no se entiende por qué actuamos tan bárbaramente. O sea, ¿por qué destruimos la naturaleza? ¿Por qué echamos el drenaje a la fuente de vida? ¿Por qué convertimos los océanos en basureros? No se entiende. ¿Por qué un hijo puede matar a su madre? ¿Por qué una madre puede matar a sus hijos? No tiene lógica. Entonces, somos motivo de curiosidad, pero se nos respeta, se nos estudia porque no se quiere llegar al estado en que estamos y quieren saber las causas de eso. Tienen razón, pero no hay secuestros, no hay violaciones. Ese es el caso de un mexicano llamado Salvador Villanueva Medina. Y a pesar de que la experiencia sea hace mucho tiempo, no sea de actualidad, vale la pena relatarla. Fue en agosto de 1953. Salvador era mecánico, chofer de un taxi. Fue contratado por una pareja de norteamericanos. Le pidieron que los llevara a Estados Unidos. Con gusto aceptó. En la carretera de Laredo, en el kilómetro 484, se descompuso el carro de Salvador Villanueva Medina. La pareja de norteamericanos se regresó al pueblo más cercano para mandar alguna grúa. Mientras Salvador, como era mecánico, pues se metió debajo del carro a ver qué le encontraba, a ver qué le hallaba. Y estando ahí, viendo el carro, a ver qué le encontraba, de repente escuchó unos pasos. En la arenilla que se llega a juntar a las orillas de las carreteras, y le preguntó en perfecto español de qué le pasaba a su carro. Ya sale Salvador y se encuentra con un hombre muy chaparrito, 1,20 m de estatura, su piel blanca como el armiño, sus ojos muy expresivos, su pelo plateado que caía sobre los hombros. Traía un traje como el que utilizan los aviadores y tenía un casco en su mano. Pues pensó que era un aviador. Intercambiaron algunas palabras y se fue aquel hombrecito. Pasó el tiempo, la pareja de norteamericanos no regresaba. Se metió Salvador al carro a dormir un rato, a esperar. Y entonces, unos toquidos en la puerta del carro lo despertaron y era el hombrecito que había conocido con otro muy parecido, también chaparrito, 1,20 m, blanco, pelo plateado, un poquito más grueso en su constitución física que el otro. Los invitó a pasar al carro a platicar. Y en el momento en que Salvador intentó cerrar la puerta, sintió como un toque eléctrico en su mano, pero no le dio importancia. Empezaron a intercambiar algunas palabras. Salvador les preguntó: ¿Tienen un avión ustedes? Parecen aviadores. Y le dijo el hombrecito: Sí, el avión, como tú lo llamas, está aquí cerca. Y entonces siguieron intercambiando palabras hasta que los hombrecillos se decidieron y le dijeron que venían del planeta Venus.
Claro, Salvador.
Acostumbrado a todo el conocimiento que nos bombardea la ciencia oficial.
Ya le dijo, eso es imposible.
Ahí no se puede vivir, no se puede respirar, no puede existir vida. Eso nos lo dicen nuestros mejores científicos, con todos sus aparatos que tienen. Y entonces le contesta el chaparrito. Le dice, ¿ustedes creen que con los incipientes aparatos que tienen para investigar puedan saber si hay vida en Venus o no? Además, nosotros con nuestra tecnología, si Venus no fuera habitable, nosotros lo podríamos hacer habitable. Pero es habitable 100%. Todas estas palabras extrañaron a Salvador. Empezaron a hablar de cómo era la vida en Venus, qué comían, cómo se regían. Y lo invitaron. Pues, si quieres, te invitamos, vamos. Pues Salvador aprovechó la oportunidad, bajaron del carro, se metieron al bosque, eran tiempos de lluvia. Salvador llevaba lodo, todos los zapatos, las pantorrillas, todo, llevaba lleno de lodo. Y los hombrecillos aquellos no. Parecía que como el lodo se hacía a los lados, conforme iban caminando, hasta Salvador pensó, me estaré siguiendo unos fantasmas o algo así por el estilo. Pero animado, lo siguió. De repente encontró ante su vista una esfera. No un platillo, una esfera. Una esfera chatada, montada en un trípode, como de acero. ¿Sabe de qué material sería? Como de acero. Se abrió la escotilla y subió Salvador. Poco tardó en hacerse al espacio y dirigirse al planeta Venus. Allá estuvo Salvador Villanueva Medina 5 días en el planeta Venus. De hecho, cuando regresó hizo un libro, pero no crean que cobró por él. No, él siguió viviendo de su trabajo de mecánico, de taxista. No, no le interesó hacer lucro como otros de su experiencia. No. Fue investigado porque todo lo que dijo tenía lógica, no se contradecía, como también muchas personas se contradicen cuando hablan, cuando son inventos, pues se contradicen. Así que estaba interesante el caso. No lucro. Eso ya es una ventaja. No es, quiere decir que sea realidad, pero ya es una ventaja. Y luego, no se contradecía. Carambas. Llamó la atención. Lo analizaron los psicólogos, los médicos. Todo bien, todo normal. No pertenecía a una secta, organización, filosofía. No, no, del común de la gente. Los laboratorios Phillips llegaron al lugar donde Salvador dijo que habían aterrizado las naves porque causó curiosidad y encontraron un extraño desorden molecular. Los laboratorios Philips. Eso fue lo que declararon del lugar donde Salvador dijo que habían aterrizado las naves. Total que tomó mucho interés este caso. Salvador comenta que los alimentos principales los sacan del mar, que los carros son de todos, que no existe el dinero, que trabajan solamente 2 horas. Fíjense nada más qué emocionante, ¿no? Aquí llegamos a trabajar 16 horas y no nos alcanza para comer. Y luego ya, antes trabajaba uno, el jefe de familia. No, ahora el jefe, la jefa, los hijos. Y de todo modo no nos alcanza. La cosa está cada vez más crítica. Y allá con 2 horas que se trabaje, se tiene derecho a todo. ¿No creen que es un sistema socialista? No. Lo que pasa es que no tienen codicia. No tienen miedo. No tienen celos, no tienen orgullo, por lo que la vida se hace muy fácil. Si alguien quiere un traje porque lo necesita, va al almacén donde están los trajes. No hay letreros, está por colores, así es más fácil identificar todo. Pide un traje o dos, los que necesite, y se los dan. Como trabaja, tiene derecho a eso. Y los carros funcionan con energía solar, la captan
en el centro de las calles captan la energía solar que hace impulsar a los automóviles, y los automóviles son de todos. Están en los estacionamientos. Alguien necesita un automóvil, pues lo utiliza, va, lo agarra, lo usa y lo vuelve a dejar en el lugar donde lo tomó o en el lugar donde llegó, y cualquiera otro lo puede usar. Dice todos. Y todos viven como una familia. Todos se creen hermanos. Todos se comportan como si estuvieran dentro de un templo. No existen gobiernos. No, no existe un gobierno capitalista, socialista, derecha, izquierda, ultraderecha, ultraderecha. No, no, no hay nada de eso. Porque como cada quien se gobierna a sí mismo, pues no existe la necesidad de que alguien los gobierne. Claro, sí existen sabios, mucho más que el común de la gente que aconseja. Todos se comportan como si estuvieran dentro de un templo. Esa es la vida en Venus. Si alguien llegara a tener un pensamiento negativo, porque eso lo pueden detectar ellos con sus capacidades, inmediatamente es aislado, porque esa persona podría contagiar a otras con esos pensamientos. Inmediatamente es aislado, con mucho cariño, con mucha atención, tratado por expertos, porque tuvo un pensamiento negativo. Ya es llevado a lugares seguros para que no vaya a contagiar por un pensamiento negativo. Sí, porque este se puede proyectar a los demás. Esa es la vida en Venus. Eso es lo que conoció Salvador. Y muchas otras cosas más muy interesantes. Después de conocer todo eso, pues regresó al planeta Tierra. Después de esa experiencia tan extraordinaria, estuvo diciéndole a todo el mundo de ello. Y eso lo escuchó un científico norteamericano llamado Jorge Adamski. Este científico tuvo la suerte no de ser llevado a Venus, pero sí en el desierto de Nevada, de tener contacto también con venusinos. Así que, oh, pues resulta de que otra persona haya visto a venusinos, pues dijo, creo que no estoy tan loco. Y se vino a México a hablar con Salvador porque eran las mismas características que él había visto. Chaparritos, 1,20 m, blancos, bueno, todo lo que él había visto. Y hasta dictó una conferencia Jorge Adamski en el Teatro Insurgentes de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Sí, son casos tan interesantes porque rebasan todo el populismo que hay, toda la fantasía que existe ahorita. Y nos hacen entrever de que realmente nosotros andamos mal, que necesitamos nosotros corregirnos. ¿Y qué diremos del planeta Marte? Que ahorita ha saltado al interés público. Total, que se decía que en el planeta Marte no puede existir absolutamente nada de vida. Y resulta que encontraron vestigios de agua. Y de hielo. Total, que se han enviado aparatos. Antes solamente pudimos enviar sondas al planeta Marte y tomar fotografías de mucha distancia. Y dijimos que no había vida en Marte, ya eso, muchas décadas. Y resulta de que un científico comparó las fotos que se habían mandado de Marte con las de la Luna. Y encontró algo increíble, algo que es imposible. Ciertos coincidencias imposibles de que existen entre las fotos de Marte y las fotos de la Luna. Así que en aquella época, hace décadas, fuimos engañados, pero no por el afán de molestarnos, sino porque no son tan tontos como para dejarse sacar una carta geográfica de su planeta. ¿Qué haríamos nosotros al saber que hay ciudades como la de Tanio, por ejemplo, en el planeta Marte, con aves cósmicas extraordinarias, donde no hacen planes de guerra ni inventan bombas atómicas. Lo sabemos muy bien, queríamos. ¿Qué pasó cuando Cristóbal Colón regresó de haber descubierto un nuevo continente? Basta recordar las atrocidades de Hernán Cortés en México o las de Pizarro en Perú. Esta es nuestra negra historia. Muertes, crueldades extremas, asesinatos. Está la crónica, por ejemplo, de Cholula, cuando llegaron los españoles. Ríos de sangre, ríos de sangre. Eso es lo que somos. Y no es como para decir un pueblo, no. Estamos hablando en general de lo que somos. Somos destructivos y lo hemos demostrado hasta la saciedad. En donde quiera. Se cuecen habas aquí en el planeta. Así que, pues si en el pasado pudieron burlarse de esa sonda que mandaron, hace poco estábamos viendo un artículo de la hiperrealidad. De aquí cómo logran hacer entornos falsos, pero que parecen realidad. ¿Sí? Le llaman hiperrealidad. Eso que estamos haciendo ahorita aquí en la Tierra de hiperrealidad, que no es realidad, sino una realidad falsa. Y de repente llega un tiburón y rompe el cristal y uno se espanta porque lo vemos real. Bueno, pues otra vez viene la comparación. Bueno, hace 100 años nosotros no podíamos hacer eso. Ahora, pongámonos a pensar que si los venusinos y los marcianos nos llevan 1 millón de años en civilización, o a lo mejor 1,000 millones de años en desarrollo tecnológico, ¿ustedes creen que no pueden engañar nuestros incipientes aparatitos que enviamos a investigar? Pues porque no quieren hordas terrícolas en su planeta. Porque no quieren que vayamos armados hasta los dientes a tratar de conquistarlos, a tratar de robar sus naves cósmicas que pueden viajar en el espacio infinito. Van a hacer lo imposible para que nosotros no sepamos de manera oficial de que hay vida en el planeta Marte. Pues eso es lógico. Y tienen la tecnología para hacerlo. Y si llegáramos a descubrir, a lo mejor algo falla y llegamos a descubrir que hay vida, pues lo primero que vamos a hacer es intentar conquistar. Eso lo hemos hecho siempre. ¿No creen que vamos a ir con banderitas de la paz? Y además, ¿quién iría? ¿Quién iría al planeta Marte? Personas destructivas, asesinas. Entonces lo quería. Borrachas, glotonas, lujuriosas. Pues no. Si en Venus, alguien que tenga un pensamiento negativo inmediatamente está aislado, imagínense que vayamos nosotros. No, pues la cosa se complica. Entonces ellos tienen la orden de defenderse si es necesario. Claro que sí. Pero van a hacer lo imposible porque nos aman. Van a hacer lo imposible porque nosotros no saquemos una carta geográfica de su planeta. Porque nos quieren. Por eso. Y nada más. Pero también científicos no tan locos, gente no tan perversa, pues ha tenido ese contacto también, así como Salvador y Jorge Adams, que también con los habitantes del planeta Marte. Y ese es el caso de Narciso Genovés, que también hizo un librito que se llama Yo he estado en Marte, que está en nuestro portal por si lo quieren descargar. Está muy interesante. Habla, igual que Salvador, de esferas. No, no de platillos, de esferas. De esferas voladoras. Y y nos dice que siguiendo las huellas de Guillermo Marconi, quien investigara la energía solar y que por cierto desapareciera misteriosamente, hicieron un centro de estudios de la energía solar. Para su suerte, fueron visitados en un proyecto que hicieron en el Amazonas, en un lugar secreto. Fueron visitados por habitantes del planeta Marte. Eso ya en diciembre de 1955. Antes se podía tener más contacto físico con las personas de la Tierra porque eran más sencillos. Ahora, como que eso se ha perdido. Porque somos muy miedosos o somos muy salvajes. Antes, en otros tiempos, hasta los malos eran un poco respetuosos. Querían o tenían una diferencia con una persona, iban y a lo mejor lo mataban, pero no mataban a los niños, no mataban a las abuelitas, no mataban a la esposa. No, ahora. Ahora hay máxima perversidad. Y es por eso. Y es obvio. De que esos contactos físicos pues hayan ido cada vez haciéndose más escasos. Porque hemos aumentado nuestra perversidad. Pero los habitantes del planeta Marte quieren lo mejor para nosotros. Pero es lógico que nos eludan. Hubo inclusive, se ha enseñado a hacer estas naves cósmicas a cierto grupo reducido de personas. Ciertos lamas tibetanos tienen algunas naves cósmicas porque son gente muy espiritual, pero no crean que todos los que vemos, no, cierto grupo muy reducido. Y nos eluden, sí, pues es lógico, nos aman, sí. Pero, ¿qué haríamos, por ejemplo, nosotros? Queremos ayudar, no sé, a las selvas de los Amazonas, o vamos a África, queremos ayudar a la gente, pero nos encontramos con un grupo de caníbales. ¿Qué haríamos? Venimos a ayudarles, y nos dirían los caníbales, sí, qué bueno, porque tenemos mucha hambre, ya vamos a comérnoslos. ¿Verdad? Así somos. Somos bárbaros. ¿Qué haríamos con un extraterrestre? No, pues vamos a partir, a ver. ¿Qué tal si tiene la sangre azul? ¿O tiene un corazón cuadrado? ¿O qué tal las hormonas? ¿Cómo están? ¿Verdad que haríamos eso? ¿Sería llevado a un laboratorio como un conejillo de indias? Es lógico que nos eludan. Porque somos bárbaros. Porque somos criminosos. Todos, 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 todos. Toda la humanidad. Esa es nuestra característica. Así que pues es muy normal que traten de ayudarnos, pero que nos eludan, es obvio. Como lo que pasó en el famoso apagón de Nueva York, que sucedió el 9 de noviembre de 1965 sobre las 5:30 de la tarde. No, no, esto fue un caso muy, muy, muy sonado, porque se supo que el apagón de Nueva York fue a raíz de que aparecieron dos naves cósmicas, dos ovnis, dos objetos voladores no identificados. Inmediatamente el ejército de los Estados Unidos mandó aviones caza. Misión, preguntarles a qué vienen, bienvenidos, no sé, algo. No, atacar y destruir. Esa fue la misión. Obviamente, supieron estas naves de qué se trataba. Una se elevó y se perdió en el espacio infinito, en fracción de segundos. Y la otra trató de dejar un mensaje. Obviamente el mensaje no podía ser entendido con palabras, así que dejó un mensaje para que tratáramos de comprenderlo. Se paró una torre de energía eléctrica. Trató e hizo un tipo de energía eléctrica que no comprendemos, pero sumergió a varios países, a varias ciudades de Estados Unidos en la más completa oscuridad. 12 horas duró el apagón, ni un segundo más, ni un segundo menos. Cosas muy raras pasaron porque relojes electrónicos que se apagaron, al volver la electricidad, no tuvieron que ser vueltos a poner en la hora, porque marcaban la hora exacta. Estaba la cosa muy rara. Pero ¿cuál fue el mensaje que quisieron dar nuestros hermanos mayores con este apagón? Es que ¿qué hacía Estados Unidos en luz? Estados Unidos, que es la potencia y que nadie se pone contra él y que hace y deshace y todo lo que ustedes quieran. Pero quiten la luz. Y ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos, la luz. Y una navecita tripulada. A lo mejor quizás por 6 personitas nada más. O 3 o 2. Logró quitarle la fuerza a la nación más poderosa del mundo. Y eso es una navecita que probablemente vino de una nave nodriza. El mensaje era, miren, nosotros podemos hacer con ustedes lo que quieran, o lo que queramos. Pero no es que venimos con carácter destructivo. Queremos ayudar. De hecho, ese encuentro era para hacer contacto oficial con el mundo, pero no entendemos. No quisimos entender. ¿Y creen que entendimos el mensaje que quisieron dejarnos con ese apagón? No, tampoco. Lo único que se hizo fue, a partir de ese momento, establecer organismos oficiales para la investigación de extraterrestres, y eso fue todo. Pues es un caso increíble porque muchos se preguntarán, bueno, si son tan buenos, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no entran a Moscú? ¿Entran a la capital de Argentina y a la de a Bogotá? ¿Por qué no vienen a Londres? A París, ¿por qué no vienen? Pues sí lo han intentado, pero no los hemos dejado. Somos como caníbales con smoking. Esa es nuestra triste realidad. Los seres de otros mundos que vienen a visitarnos tienen un desarrollo espiritual muy grande. Es que el espacio es sagrado y se necesita de un requisito para viajar en el espacio. Haber destruido el ego. Porque si tenemos ego y viajamos en forma libre en el espacio, podemos crear desastres por todos lados. Entonces exige que se disuelva el ego. Esto quiere decir que a lo mejor hay planetas igual que el de nosotros. Por lo menos aquí en el sistema solar no. Pero a lo mejor por ahí hay algún planeta, pues quizás igual, más no es posible, pero quizás igual de degenerado que nosotros o un poquito menos. Pero al igual que nosotros, no nos van a dejar salir libremente. Somos libres para hacer lo que queramos con nuestro planeta. Pero es lógico que tienen que defender sus mundos, que tienen que proteger sus planetas. Eso es normal. Así que no permiten el libre desplazamiento en el espacio. Nos han dejado ir a la luna. Ok. Quizás nos dejen llegar al planeta Marte y esto algún desierto y con todos los cuidados. Quizás. Pero en el momento en que descubramos que hay vida en el planeta Marte, inteligente, hay ciudades como Tanio, que es la capital del planeta Marte, y tratemos de enviar una horda de terrícolas a conquistar, en ese momento tienen que defenderse. Si nos faltaban 10.000 años para que esta raza se terminara por la degeneración, se va a adelantar la destrucción de esta raza. Todas las palabras que dijo San Juan en el Apocalipsis, todas las palabras que dijo el Chelam Balam en el Catún 13, pues se van a tener que adelantar. Porque no pueden dejarse invadir. No pueden dejarse invadir por las hordas terrícolas. Así que estos extraterrestres más bien son espiritualmente muy avanzados. Fíjense que hay tres mentes. La mente sensual, la intermedia y la interior. La mente sensual es la que elabora sus conceptos en base a los cinco sentidos. Pues es muy bárbara, porque tenemos 12, pero 7 atrofiados. La intermedia es la que se limita a creer. No sirve. Como decía Buda, creer o no creer no sirve de nada. Pero hay una mente interior que se basa en base a los informes que le da la conciencia. Esta es la mente que tienen abierta los extraterrestres. ¿Que vienen a secuestrarnos? ¡No! Hay una anécdota del maestro Samael Aun Weor, fundador de estos estudios contemporáneos de Gnosis. La Gnosis es, tiene orígenes en el origen de la humanidad. Pero en estos tiempos modernos, pues vino un personaje a reabrir esa enseñanza. Y es Samael Aun Weor. Un día, que fue al desierto de los leones, que es un bosque, cerca de la Ciudad de México, pues quería descansar, meditar un rato. Y está muy bonito ahí, muchos árboles por todos lados. Y entonces, estando ahí en el desierto de los leones, vio a través del cielo una nave que surcó y se detuvo cerca de donde él estaba, en un claro del bosque. Inmediatamente se dirigió el maestro hacia ese lugar. Y vio, igual que Salvador Villanueva Medina, igual que Guillermo Genovés, vio una esfera achatada, montada en un trípode, todo similar, todo parecido. Y entonces se abrió la escotilla, bajó una tripulación, eran como de 1,80 más o menos de estatura. No había un gordito entre ellos, todos eran de complexión delgada y sus ojos eran muy expresivos también, como los de los venusinos, su piel cobriza. Entonces se dirigió el maestro, al quien consideró que era el capitán, le saludó y aquel capitán de esa nave, que seguramente era intergaláctica, le extendió la mano derecha y le habló en perfecto español. Buenos días, le dijo. Y le estrechó la mano cariñosamente. Bueno, pues esto extrañó mucho al maestro Samael. Pues, que hablaran en español los extraterrestres, pues sí que fue una sorpresa. No es que hablen español. Lo que pasa es que estudian nuestras lenguas para tratar de ayudarnos lo más posible. Nuestras costumbres. De hecho, desde hace muchos miles de años han estado extraterrestres en la Tierra, vestidos como paisanos, porque no son diferentes. Para estudiarnos, para ayudarnos de la mejor manera. En el Polo Sur hay una ciudad subterránea de seres que vienen de una galaxia lejana y se establecieron aquí en la Tierra con el fin de ayudarnos. Nada más. Ellos pueden vivir muy felices en su galaxia, pero vienen para ayudarnos. Fueron los que les enseñaron a los constructores de las pirámides de Egipto. Los orientaron, los instruyeron. Cuando hay la oportunidad de que la humanidad esté lista para una instrucción, salen y ayudan. Es que ahorita no pueden. Su piel es azul. Imagínense. Rápidamente serían llevados a los laboratorios. Porque tienen la piel azul. Ah, a ver. Sí. Pero viven con nosotros. Jesús no fue un extraterrestre. No, tampoco. Tampoco llegamos al extremo. No. Jesús es un ser iluminado. Maestro de maestros. Nada que ver con ser un extraterrestre. Buda tampoco, Quetzalcóatl tampoco. No exageremos la nota. Sí han sido nuestros instructores, claro. Pero no vienen a hacer experimentos genéticos, no. Ni vienen a robarnos glándulas, no, tampoco. Son seres que tienen la finalidad de ayudarnos. Y bueno, esta tripulación bajó de la nave, había unos troncos por ahí. Se sentaron Y entonces había dos damas entre ellas de esa tripulación, ya de edad avanzada. Se veía las damas como ancianas. ¿Qué edad tendrían? Pues quién sabe. Pero una de ellas se levantó y dijo: si ponemos una planta aromática junto a una planta que no lo es, ¿qué pasa? Lanzó la pregunta así al aire. Y el maestro pues empezó a reflexionar y dijo: pues la planta que no es aromática se impregna del aroma de la que sí es aromática. Efectivamente, dijo aquella dama, así pasa con los mundos. Humanidades que no van bien se impregnan con la vibración de las otras y se componen. ¿Pero qué pasa con este mundo? Como diciendo, ¿en qué infierno me habré metido? Entonces el maestro se pone a reflexionar y dice: lo que pasa es que este es karma de mundos. Karma es una palabra sánscrita que quiere decir causa y efecto. Lo que hemos sembrado, pues eso cosechamos. Aquella dama asintió. La otra dama también. Toda la tripulación asintió. El maestro había respondido correctamente a un grupo de extraterrestres. Y entonces el maestro le pidió al capitán: quiero que me lleve al planeta Marte. No lo hago por mí, lo hago por la humanidad, le replicó el maestro. Y aquel capitán como que no hablaba mucho. Y entonces le dijo: en el camino iremos viendo. Esa fue la respuesta. Con su dedo índice le señaló el maestro, el capitán de la nave, al maestro Samael. Y es que el maestro tenía que perfeccionarse, tenía que seguir luchando en contra de sus defectos psicológicos, tenía que tener cierta preparación espiritual como para ser llevado a otro mundo. Porque cuando le hizo por primera vez la solicitud, el capitán le dijo: pero si esto, porque le dijo: quiero que me lleve al planeta Marte. Yo sé que ahí hay vida. Y le dice el capitán: pero si esto está aquí nada más. Como si alguien tuviera un carro y le dijera: bueno, oye, ¿no me llevas a la tienda de la esquina? Ay, pues si esto está aquí nada más. Así le dijo. Y la respuesta fue: después, en el camino iremos bien. O sea, le hizo una promesa. ¿A qué camino se refería? Al camino interior. O sea, como quien dice: amigo, te falta preparación, pero ya que cumplas con tu preparación, vendré y te llevaré. Claro, que los extraterrestres cumplen lo que prometen, no son como nosotros. Esa fue la experiencia del maestro. Dice que inclusive se fue a la nave y se agarró del trípode, ¿no? Como diciendo: a mí no me dejan, a mí me llevan. Y la reflexión que hace el maestro es que: ¿dónde está eso que nos secuestren, que nos quieran llevar a la fuerza? Yo pedí a gritos que me llevaran. Pero no. En realidad se necesita de cierta preparación. Y es interesante saber que todas las lunas son planetas que tuvieron vida y que todas las lunas son planetas muertos. O sea, ya cumplieron su ciclo de siete razas. Pero hay una excepción y es Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Y es que nosotros teníamos un planeta más entre Marte y Júpiter. Ese se llamó el planeta amarillo. Pero estos habitantes del planeta amarillo llegaron a un momento de degeneración como la de nosotros. Inventaron bombas atómicas, hicieron estallar su planeta en pedazos. Pero antes de que estallara, se les envió un mensajero, un avatar, a informarles de que andaban mal. Poca gente le hizo caso, como en los tiempos de Noé. Y más poca gente se corrigió. Y esa gente que se corrigió fue sacada y llevada a lugares seguros, en este caso, una de las lunas de Júpiter. La hicieron habitable y ahí viven. Y como quiera que ellos vivieron algo muy semejante a lo que estamos viviendo nosotros, pues vienen a tratar de ayudarnos, vienen a tratar de auxiliarnos. Viene mucha gente también de Ganímedes para tratar de alertarnos, pero pues hacen todo lo posible. Así que mis estimados amigos, realmente existen los extraterrestres. Hay pruebas de ello contundentes en todas las partes del mundo. se han llevado, sí, a personas y no han regresado, pero esa gente que se han llevado es por su propia voluntad, es gente especial, es gente que no es destructiva, es gente sana mentalmente, es gente generalmente con mucha espiritualidad, con mucho avance, con muy pocos defectos psicológicos, y está siendo llevado a otros mundos porque se está formando la semilla para formar la futura raza que existirá en la Tierra. Están en estos momentos formándose la semilla que existirá en nuestro planeta. Nos hemos degenerado. Hemos llegado al máximo de la corrupción. Estamos nosotros contaminando la atmósfera. Cada vez hay crímenes que ni siquiera están contemplados en las leyes. De repente rebasamos todo, pero en parte negativa. Y se necesita todavía que la Tierra tenga una sexta raza y una séptima raza. Porque la misión que tiene cada planeta es la de desarrollar 7 razas en un planeta. Y aquí vamos en la quinta, estamos en el final de la quinta raza. Así que se necesita formar una sexta raza. Pero esa sexta raza tiene que formarse con gente selecta. No crean que los extraterrestres están viniendo y dicen, a ver, los que sean gnósticos nos vamos a llevar, vámonos. No. Los extraterrestres están sacando de toda la humanidad, no importa su religión, su filosofía, no importa su cultura, no importa su forma de pensar o sentir, no importa su ideología. Lo que interesa es de que hayan disuelto el yo. Que hayan acabado con la lujuria, con el orgullo, con la pereza, con la gula, con la envidia, con la codicia, con el miedo, con los vicios, con los deseos. Esa gente se selecciona a sí mismo. Y esa gente, por voluntad, y si así lo quieren, son llevados a otros planetas. Si no quieren, pues no, eso no es obligatorio. Y esa gente está formando un semillero. Ese semillero, no creen que es violentándolos, no, es libre albedrío. Llegan a esos mundos, empiezan a convivir con la gente de esos planetas, se hace una mezcla entre esos terrícolas especiales con gente de otros mundos muy espirituales. Y la descendencia, pues, es muy especial. Esa semilla es la que va a formar la futura raza, la raza Coradi, gente especial. El requisito para formar el inicio de la nueva raza, de la raza Coradi que existirá en la Tierra, es que tengan el 100% de conciencia despierta, que hayan eliminado el 100% de agregados psicológicos. Así que tienen la misión de ayudarnos, de auxiliarnos. Son muy bondadosos, nos aman, nos quieren, quieren todo lo mejor para nosotros. Fíjense el término de hermanos mayores. Está muy bien. Ellos quieren salvar a la humanidad, pero no, nosotros no queremos ser salvados. Entonces, pues se salvará del ahogado el sombrero. Y de eso selecto, de lo reducido, se formará una nueva era, una nueva edad. Entre los cataclismos, los terremotos, los volcanes, los maremotos. Entre todo eso surgirá una nueva humanidad. Y obrará la Tierra nuevamente para seguir con su misión. Bien, mis amigos, pues eso es nuestro tema de la misión de los extraterrestres. Pues les recomendamos mucho los siguientes libros que pueden descargar de nuestro portal, que sería el tema de la misión de los extraterrestres y de inquietudes que se encuentra en nuestra sección de conferencias. Y en la sección de libros les recomendamos Mirando al Misterio, Naves Cósmicas y Platillos Voladores.